¿Alguien me puede decir amén? Ok, vamos a ver otra vez y voy a empezar a leer a Efesios capítulo 6 y empezando en versículo 10. Finalmente, mis hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué vas a hacer? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y los calzados los pies de con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, subrayen esto, tomando el escudo de la fe, porque ¿con qué podéis apagar con los dardos de fuego del maligno? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora esta noche no quiero, si el Señor me dijo que si el Señor me dice lo mismo, no se lo quiero predicar, se lo quiero enseñar esto hoy, porque hay un entendimiento que ustedes necesitan que agarrar, porque esto es una enseñanza muy poderosa. Entonces ahora, esto lo que les he leído es una imagen de la armadura, de la armadura de un soldado, una persona con un yelmo, con la armadura del escudero. Eso es la imagen. Dice, por tanto, toda la armadura, por todo tomar el escudo de la fe, con las podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos a ver los dardos de fuego. Vamos a ver esta misma versión, mismo versículo en la versión ampliada. En la versión ampliada dice, levanta con toda la cobertura el escudo de salvar fe, sobre que tú puedes apagar todos los misiles del maligno. Vamos a ver en otra versión. En adición a todas estas, detén el escudo de fe y para los dardos de fuego del diablo. Vamos a ver en la versión internacional, por favor. En la versión internacional dice, gloria a Dios. En adición de todo esto, toma el escudo de fe. Tú puedes apagar todos los dardos de llama del maligno. ¿De dónde vienen estos dardos? ¿Y a dónde se han sido tirados? A tu mente. De ahí está la guerra. De ahí. Ahí vamos a hablar un poquito esto esta noche. Ahora, dijo, toma el escudo de la fe. De la fe. Cuando estás hablando de la fe, tú estás hablando una condición donde tú has dejado el ámbito de sentido. Eso es lo que tú estás hablando. Cuando yo te estoy hablando de la fe, tú te has salido del ámbito de sentido. Tú ya estás afuera. A mí no me importa que los sentidos están en contrario, son la evidencia contraria, no tiene ninguna importancia. Tu fe va a estar en Dios, va a estar en la palabra de Dios, lo que dice Dios. Ahora en primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 12, dice, pelea, gloria a Dios, la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Vamos a parar ahí. Ahora, esta pelea, esta batalla de la fe es nosotros teniendo fuerzas oponentes a nosotros, dejando el ámbito de sentido. Y el enemigo que tú, el enemigo quiere que tú estés en el ámbito de sentido, porque de entre tú y yo, o si él te puede mantener en el sentido de en el ámbito de sentido, él te puede ganar cada vez. Entonces yo me tengo que ir de ahí. Yo me tengo de ahí en todos los sentidos. Me tengo de ahí que ir de ahí. Hace cosas que trata de invadir tu fe. Trata de quebrantar tu fe. Y una de las cosas que te dice en Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Él habla acerca del corazón. Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú tienes que fijarte en Mateo, en Marcos. Marcos 4:24 dice, tomad lo que, mirad en lo que oís, en lo que oyes. Hay muchas cosas en la televisión hoy. Y tú tienes que mirar lo que tú estás escuchando. Y hasta que yo les compartí el domingo en el Evangelio de Mateo 6:25, dice esto. Por tanto, os digo, no os afanes por vuestra vida. Acuérdense que yo les llevé a Filipenses 4:4, versículos 6 y 7. Y vimos y leímos ahí, por nada estéis afanosos. Y yo me fijé en esto en la traducción ampliada. Y dice aquí, no te preocupes o estás afanosos o tener ansiedad acerca de nada. Ya sé lo que está pasando, lo que en la televisión está diciendo esto, el terrorismo y las cosas. Pero como en acerca de ti, yo tengo la palabra de Dios para asegurarme a mí que yo voy a estar como una oveja en medio de todos los lobos. Díganme amén. Como yo, o si tú te fijas en, gloria a Dios, en Lucas capítulo 10, versículo 19, en Lucas 10, 19, fíjense lo que dice aquí, he aquí os doy potestad de agollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, síganme, y nada os dañará. Y nada os dañará. Entonces yo no sé lo que le va a pasar a ellos, pero yo sé lo que me van a pasar a mí. Les digo, yo estaba en una estación cristiana y me dijeron, este murió y esto lo que le pasó a él. Y yo le dije, ¿qué tú piensas que pasó? Yo le dije, yo no puedo estar especulando de lo que le pasó, porque esto no lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo, pero yo sé lo que me va a pasar a mí. Y yo empecé en Salmos 91, versículo 9 y versículo 5. Yo pasé ahí, pero te voy a dejar saber qué es lo que me va a pasar a mí. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela del día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad en el medio del día destruirá. Serán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, eso es lo que tú tienes que alimentarte a ti mismo en vez de alimentarte acerca de la noticia que está pasando en esta televisión. Déjame decirte algo de un milagro, porque yo lo escribí porque tenía tanto poder sobre ello. Cuando un milagro no es declarado, es su presencia en la tierra, en el mundo natural, se convierte ilegal. Cuando un milagro no es declarado, su presencia en este mundo, en el mundo natural, se convierte ilegal. Fíjense, yo estoy declarando aquí de que una persona puede llamar un milagro. Y yo puedo estar en medio de algo y 1,000 me caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero ninguno llegará a mí. Eso es un milagro. Pero yo tengo que decretar una cosa. Y yo le digo Salmos 91 todos los días, todos los días. Bueno, no tengo tiempo para orar. Yo no le dije que ores, dilo, solamente dilo, alabado sea el Señor. O si no tienes tiempo para orar, solamente di algo, que el redimido lo diga. Y yo dije también otra vez que cuando estaba grabando y le llamé a Karin, le dije, ¿qué le dije? Cuando estaba tomando, como me estaban grabando, tú le dijiste esto, pastor. Si no está en la palabra, no está en tu vocabulario. Y le dijo, ahí está. ¿Por qué dice eso? Porque yo soy un embajador. Entonces, ¿de dónde soy embajador? Del cielo. Yo soy embajador desde el cielo, veniendo aquí para traer el reino aquí. ¿Qué tiene que decir un embajador acerca de cualquier negociación? Él dice todo lo que su gobierno dice. Tú no estás permitido. Tú eres ilegal para decir otro contrario que tu gobierno no diga. Se supone si se ve mal. Eso es la buena pelea de la fe. Solamente de deteniéndote en tu confesión en medio de circunstancias contrarias. ¿Por qué? Porque la palabra es muy poderosa. La palabra es lo que creó todo. La palabra es lo que está deteniendo todo. Y la palabra no cambiará lo que sea. Alabado sea el Señor. Les dije que no iba a predicar. Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo a ti? Estamos hablando, y cuando estamos hablando acerca de la fe, ustedes tienen que edificar su fe al punto que tu fe te puede hacer muy violento. Déjenme decirle que lo que de decir, no digo que agarren una pistola y se pongan a balacear. No, vamos a ver lo que dice Mateo 11, versículo 12. ¿Ok? Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo él aquí? Él está diciendo que nosotros tenemos que ser violentos contra las obras del diablo. ¿Quién le dijo al hermano Hagen? Estaba hablando de este hombre, la manera que tú tienes que estar enforzando la autoridad, que un hombre estaba caminando en la calle con un perrito, empezó caminando y el hombre seguía andando al carro y él le estaba diciendo al perro, regrésate a la casa. Y luego el perro se va acercándose a su casa y de repente le dije, vete. Y el perro se volteó y se fue a la casa. Y te estoy diciendo, de vez en cuando tú le tienes que decir al diablo, vete. Pero situaciones en tu vida que se levantan, tiene que haber una respuesta violenta sobre esta situación para quitar estas situaciones en tu vida inmediatamente. Ahora, la fe está conectada con Dios. Esto es la guerra espiritual, esto es donde entramos ahí. Y no solamente es creyendo, pero es tú estás conectando con Dios. Y caminando con Dios es imposible sin la fe. La Biblia habla acerca de Enoch caminaba con Dios. Él tenía fe. Tú no puedes estar en patrocinio con Dios sin la fe. Porque la fe te empieza a que tú veas la manera que Dios ve. La fe te pone a hablar como Dios. Ay, Señor. Déjame enseñarte cómo poderoso esto es. Vamos a regresar al versículo 7. Pues ¿se acuerdan que tú puedes determinar una persona que no que tiene fe? Que tiene fe porque suena como Dios. Vamos a decirlo, 1 de Samuel 17. Aquí está David. Sonaba como Dios hasta que sus hermanos se pusieron celosos. Ustedes saben cómo que el Señor Jesús sonaba como Dios, porque él sonaba como él hablaba como él. Fíjense lo que dice aquí. Él es completo Dios y completo hombre, pero él puso su cabeza de Dios al lado. Primera de Samuel capítulo 17, y dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se 43. Y dijo a Filisteo David, soy yo perro que vengas conmigo con palos y maldigo a David y sus dioses. Y dijo luego el Filisteo David, ven a mí y daré tu carne y las aves del cielo y las bestias del campo. Esto dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que escuchen en esto, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy, no en una semana. Ahora tú dime a mí, esto es hablando como Dios. Este día te entregará hoy en mi mano. Y fíjate en esto. Y yo te venceré. Y esto te dice que te voy a matar. Y te cortaré la cabeza. Y daré, hoy te voy a dar los cuerpos de los filisteos a los aves del cielo. Hoy. A las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios. Síganme. En Dios. En Israel. Gente. No hay solamente un Dios en Israel. Pero también hay un Dios en tú. O si Él está dentro de ti. Él quiere hablar por medio de ti. Y cuando tú abres tu boca. Tú no estás hablando de lo que yo puedo hacer. Tú estás hablando de lo que grande el que está adentro de mí puede hacer. Y tú tienes que hablar así. Porque un milagro que pase tiene que ser declarado. Hombre, estoy predicando ahora. Tienes que pensar como Dios. Que fíjense lo que dice en Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso no quiere decir que tus pensamientos no pueden hacer los pensamientos de Él. Espérame, Él lo que quiere decir, tú te estás cayendo, súbete, levántate. Nosotros debemos que actuar como Dios actúa en toda situación. A mí me encanta lo que Ruth dijo. En mi corazón yo le voy a creer a mi suegra. Su hermana se fue. Y Ruth dijo, donde tú vayas, yo iré. Tu Dios es mi Dios. ¿Y qué pasó? Dios le premió. Le dio riquezas, un hombre y todo el condado. ¿Y qué era su nombre? Boaz. Alabado sea Dios. ¿Me siguen lo que les digo? Tú tienes que atreverte la manera que Dios se atreve. Yo te atrevo a ti. Fíjense Daniel 3, 16 al 18. Esto es lo que él dice. Shadrach, Meshach y Abednego le dijo al rey. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo te atrevo que me metas ahí. Y si no, sepas, oh rey. Él no está diciendo que no te va a librar. Él ya dijo y dijeron que nos iba a librar. Dios siempre libra a los justos. Ahora. Y si no sepas hoy, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cómo tú puedes darle más fuego al fuego? ¿Me siguen lo que les digo? Que cuando tú estás contra el diablo, él trata de ponerle más fuego en tu corazón. Y tú tienes que atreverte y le tienes que decir, yo te atrevo que lo hagas. Porque lo más que te pones en fuego, lo más que tú tienes que pagar. Gente, todo lo que el diablo te lo está tratando de quitar, él te lo tiene que regresar. Dígame amén. La Biblia dice que Satanás, el ladrón encontrado, él tiene que pagar, ¿cuántas veces? 7 veces. Gente, tú tienes que ponerte, te tienes que convertir muy caro para que el diablo no esté contigo, contra ti. Cada vez que él te hace, Dios le va a quitar 7 veces de sus manos y te lo va a dar. Y le dice, te atrevo que lo hagas otra vez, Satanás, te lo atrevo. Versículo 24 de Daniel capítulo 3. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados entre el fuego? Y ellos respondieron al rey, gloria a Dios. Verdad, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Eso es lo que yo creo que Dios estaba atrás. Él estaba atrás de darle testimonio al rey. Él dijo, pero habían 4, estaban caminando y estaban hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Oh, yo, alabado sea Dios. Aquí está bien, ¿verdad? Esto se ve bien, ¿verdad? Es padre. Bueno, solamente les digo, en tu peor situación, tú solamente vas a estar caminando y hablando como si nada está pasando. Dígame amén a esto. Dijo en Lucas 18:8, dice esto. Dice, os digo que, déjame leerles todo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿por qué dice él esto? Porque el reto va a ser muy enorme en los últimos días, que creo que en 2 de Timoteo capítulo 2, que en los últimos días los... Quiero ver si tengo la escritura correcta, ese 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Pero esto es para el mundo. Estos son para la gente que no le cree a Dios. Pero nosotros vamos a tener el mejor tiempo de nuestras vidas. Pero lo que te estoy diciendo, que encontraré fe en la tierra. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el reto va a estar muy enorme. Una de las cosas que va a ser el reto muy enorme es porque va a ser la tecnología. La tecnología va a ser muy avanzada, que no le tienen que creerle a Dios para nada jamás. Solamente me dan una computadora y entrar al internet. No le tengo que creer a Dios. Y la tecnología está tratando de se está levantando. Fíjense en Daniel capítulo 12, versículo 4. Alabado sea el Dios a la tecnología. Ha liberado a muchas personas. Pero ¿qué es lo que está pasando con la fe? ¿Qué está pasando cuando pondrán manos sobre el enfermo y se recuperarán? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esos son los tiempos que nosotros estamos. Y B.W. Kenyon dijo que la atmósfera se va a estar llena de incredulidad. Primordialmente por medio de la tecnología. La gente no necesita a Dios ya. No necesitan a Dios. Pero gente, nosotros estamos yendo. Y mi predicación, que nosotros podemos sobresalir cualquiera cosa que la tecnología no pueda confrontarse. Y en los ejércitos, cuando el general Patton, él oró, y el general George Washington, y tenía todo su vestidura, se lo quitó y estaba llena de hoyos, de balas, pero no ninguna bala dentro de él. Estas son las gentes que estaban orando. Entonces la oración da victoria. Y de repente, ¿qué pasó con la oración? ¿La gente no ha venido a esto? Pero eso, lo que está pasando, la intención que es se le va a dar a otras cosas en vez de la oración. Y eso es lo que el enemigo está trabajando. No mucho en la iglesia. Nosotros vamos a estar parados en la palabra. Nosotros vamos a estar parados en la palabra porque es la única manera que tú vas a ir al otro lado. Ahora vamos a ir, vamos a seguir. No hay nada malo con la tecnología. Alabado sea el Señor por la tecnología. Pero déjame dejarte saber, gente, yo utilizo mi fe a propósito. A propósito. O si yo detecto algo pasando en mi cuerpo, aquí viene la fe. Aquí viene la fe. O si yo le digo, ok, si no estás aquí, yo me meto, ¿qué? Un Excedrin o una medicina, lo que sea. Pero yo no he tenido ninguna en 20 años. Fíjense lo que dice. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque ahora tú y yo suponemos estar operando en la clase de Dios. Eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que sobresalir. A mí me encanta esto. Ahora escucha. Esto se toma enseñanza y conocimiento para caminar en esto. Tú no puedes estar en el primer día y caminar en una fe muy fuerte. En vez, yo no he conocido a nadie que haya hecho esto. Pero yo te estoy dando esta lección a ti. Porque tú necesitas que utilizar tu fe como un escudo para guardar tu mente. Que el enemigo quiere entrar. Porque si él te puede derrotar en tu mente, él te puede derrotar. Ahora, cuando estás hablando de la fe, significa que yo me he ido del ámbito del sentido. Ahora voy a entrar en eso un poquito. Porque el enemigo no quiere que te salgas de ahí, ese ámbito de sentido. Vamos a ver en unos lugares. Vamos a ver en Lucas 17:11. ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí conmigo? Di, yo tengo fe. Ahora lo que te estoy diciendo es, te estoy ayudando que desarrolles tu fe. Que tu fe es tu boleto, te va a llevar ahí. Te va a llevar ahí. Fíjense la vida de Jesús. Jesús no hizo nada con dinero, él hizo todo con la fe. Y ahora le ayudó a Pedro para obtener dinero para pagar impuestos, pero obtuvo ese dinero por medio de la fe. Díganme amén. Y nosotros, gente, nosotros podemos utilizar la fe y mandar dinero que venga aquí, ordenar dinero aquí. Nosotros podemos utilizar la fe y ordenar dinero que venga. Nosotros somos los ordenadores de dinero. Nosotros, el dinero no nos reina, nosotros reinamos el dinero. Dígame amén. El problema que ha sido la fe, no el dinero. En Lucas 17:11 dice. Ok. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron y se encontró 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Entonces unos de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos aquí fueron limpiados y sanados? Todos. ¿Cómo supo Jesús? Por la fe. Ustedes se fijen que yo te he dicho algo en los domingos, que yo me voy en la casa, en mi carro, a camino en mi carro, yéndome a mi casa, Satanás me empieza a hablar. Bueno, ellos no le van a creer nada de esto. Ahora, ¿qué le está tratando de hacer en mi fe, en lo que yo te he dicho a ti? Él está tratando de quitármela. Cuando yo desato mi fe sobre ti, yo lo voy a desatar mi fe sobre ti por la fe. Yo lo voy a creer que alguien lo obtuvo, lo agarró. Y si tú agarras lo que yo tengo, tú harás lo mismo que yo hago, porque es la misma fe. Esto es cosa poderosa, ¿verdad? Entonces el enemigo trató de quitarme la fe. ¿Quién es Wigglesworth? Cuando estaba en la línea de sanidad, y vino este hombre y le dijo, ¿qué te dijo? ¿Qué te pasa? Y él le dio mi corazón, mis pulmones, le dijo todo. Y lo que pasó, que agarró este hombre y dobló sus manos y le golpeó en el estómago. Y se dobló y se cayó en el piso. Señor Wigglesworth, este hombre no está respirando. Y él le dijo, él está sanado. Y luego se puso en la línea. Oh, señor Wigglesworth, este hombre no está respirando. Yo te dije que ese hombre está salvo. Ya está sano. Y de repente, ¿qué no te dije que él está sanado? Y cuando él dijo eso, el hombre se levantó y se fue al cruzar la calle y agarró comida mexicana. Y yo solamente estoy repitiendo de lo que me dijeron a mí. Mi punto para ti es que él estaba tratando de hacer a Wigglesworth para que él se retrasara en su fe. Pero tú tienes fe violenta. Tú tienes que decir, espérame. Yo lo he hablado y la guerra va a estar aquí. No puedo ir por lo que yo puedo ver. No puedo ser movida con evidencias contrarias. Yo tengo que permanecer lo que dice Dios. Yo dije que si yo lo digo, Él lo va a hacer, y eso es todo lo que se trata. Díganme amén. ¿Están todos conmigo? Otro hombre vino, y porque él estaba en la línea de sanidad, estaba en la misma línea dos, tres noches, y en la última noche, y el Wigglesworth, que tú no te fuiste sanado anoche, sí, pero todavía no sentí nada. Me dijo, volteate, y le golpeó, le dio una patada atrás. Le dije, y el hombre se levanta completamente sanado. Yo no estoy aquí que le estén pataleando a la gente, a nadie. Pero lo que tú, que él no, que este señor no, Smith Wigglesworth, no se bajaba de lo que él decía, porque él creía de lo que todo que él decía acontecerá. Que yo, Dios no me mueve a ti, yo muevo a Dios. Él le dijo a Dios, sí, si tú no ves al milagro, si presagio y todo lo que yo he hablado, entonces no me creas ninguna palabra que te dije. Es fe violenta. Eso es un hombre que no solamente sabe fe, pero él sabe esto y conoce a su Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Díganme amén a esto. Gente, yo tengo historias ahora. Entonces la sanidad a estos 10 hombres fue manifestado como mientras que ellos andaban y iban. Y entonces, aquí este es el trato. Vamos a ver Éxodo 15, 6. Dice, yo soy tu diestra, Jehová. Vamos a ir a Éxodo 23 y versículo 25. Dios dice esto, que yo tomaré enfermedad y enfermedad en medio de ti. Vamos a ver en primero de Pedro 2, 24. Él dice, él mismo estando muertos a los pecados, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, que y por cuya herida fuisteis que sanados. Y a lo que está haciendo él es que está diciendo: espérame, la sanidad ya ha sido acontecida, y lo que yo te estoy haciendo, yo estoy manifestando todo lo que hace ha sido hecho. Y Dios ya tiene tienes herencias para ti: sanidad, el honor, la libertad, todo. Pero tu trabajo es de tomar tu fe y traerlo a la manifestación. Y yo, y eso es la pelea que tú vas a tener que estar peleando. Dígame, amén. Vamos a ver a Daniel 10. Y nosotros estaremos cerrando para esta. Daniel 10, versículo 2 y 3. Y vamos a empezar a ver esto. Gloria a Dios. ¿Están todos conmigo? Tú te estás yendo del ámbito de la carne. De esta noche, tú caminarás en la fe, que tu carne jamás te dirá a ti dónde tú estás con Dios. De esta noche, yo decreto que tú vas a estás en patrocinio y te vas a hacer socio con Dios, y tú vas a recibir de Dios y de parte de Él. Fíjense lo que dice, voy a empezar a leer versículo 2 y 3. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ni comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un... hasta que se cumplieron las 3 semanas. Versículo 10. Y he aquí, una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y aquí, ahí, con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Este es interesante. Daniel empezó a orar un día. Y cuando empezó, Dios escuchó y mandó ángeles. Ahora él estaba en el ayuno de Daniel de 3 semanas. El Daniel de 10 que no comer pastel de piña. Estar en ayuno de televisión, pero ayunar algo. Pero él ayunó 3 semanas. Hombre, ¿por qué mencioné el pastel de piña? Bueno, él estaba en ayuno por 3 semanas. Quítate de aquí, Satanás. Y cuando ayunó por 3 semanas, la primera, el día que él oró, Dios lo escuchó. Pero ahora los ángeles están entrando, están tratando de entrar. Pero supone de estos 3 semanas, él dice: esto no está trabajando. ¿Qué pasaría? Eso, él pararía esto que no se manifestaría. Él no se pudo pasar y caminar en las cosas que él pudo ver. Entonces, el primer día que tú oraste, Dios lo escuchó. O si tú oras en acuerdo con la palabra de Dios, primera de Juan 5:14, Él te escucha. O si tú sabes que él te escucha todo lo que tú dices, tú tendrás las peticiones que tú tienes. Cuando tú lo oras, todo lo que tú oras, tú lo tienes. Si tú oraste esta noche sobre tu suegra o tu padre o tu hijo, lo que sea, tú ya lo tienes. Tú tienes que estar orando en acuerdo a la palabra de Dios, pero si tú oras en acuerdo a esa palabra y desatas eso con Dios, dijo, no voy a estar yendo por mis sentidos, yo estoy orando, ya sé que la guerra entrará entre mi oración y ahí él está. Entonces yo me estoy agarrando ahora para darle al Señor gracias todos los días hasta que esa oración ha sido contestada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una más. Segunda de Reyes 18. Mi Señor. Esto es bueno, ¿verdad? Entonces, tú no te estás fijando para evidencia física que tu oración ha sido contestada o lo que tú has dicho ya va a ser acontecido. Gente, yo tuve que utilizar esto para llegar aquí. Yo tuve que utilizar eso para sacarme de este edificio donde estaba la Lake y la Polaski. Yo también en eso, gloria al Señor, ya me estoy elevando mucho en el Espíritu Santo. Afuera de este edificio, en la calle de Madison, también tuve que utilizar eso para agarrar este sitio comercial. Yo tuve que utilizar todo eso para agarrar todo y hasta el avión. Eso es una guerra mayor que para agarrar ese avión. Hombre, ya me estoy emborrachando aquí. Te estoy diciendo la verdad, alabado sea el Señor. Y solamente estoy diciendo, si tú no tienes la fe, Dios ten misericordia. Tú sabes, cuando tuvimos este sitio comercial, no estamos en los abogados, estamos tratando de cerrar en el sitio comercial porque yo lo tuve que creer por fe y Dios pasó y se manifestó. Y entonces tenían como 6 abogados, nosotros teníamos 3 y estamos cerrando y está en tanto papel sobre toda esta mesa larga. Y aquí estamos cerrando en el sitio comercial. Yo estoy muy borracho en el espíritu. Si Dios no te puede agarrar cuando tú estás borracho, te emborracha para que tú puedas hacer algo con Él. ¿Me entiendes? Me tienes que escuchar. Yo estaba tan borracho en el espíritu que hasta me dijo algo a mí. Lo escuché que me lo dijeran, pero no lo pude procesar. Y le pregunté al abogado, ¿qué es mi pregunta? ¿Qué es mi respuesta? Yo le dije, me dijo, solamente responde que sí. Le dije, sí. Cuando terminados, el abogado me tuvo que ayudar para agarrar mi carro. Yo no sabía dónde estaba. Yo creo que me quitó la borrachera cuando me empecé a manejar. Yo te tuvo que decir que él tuvo que te pudo. Tú tienes que estar en una. Y Él te pone en un estado que no, tú vas a estar tan con una alta fe. Y yo te estoy diciendo al Señor, Dios que tú sirves, Él tiene provisiones para ti. Y Él te la ha puesto para que tú lo agarres. Y yo estoy declarando que todo lo que dice Dios que es tuyo, tú lo vas a agarrar. Que esta guerra va a ser una brisa para ti. Y tú caminarás. O si tú tienes que estar caminando borracho, y tú vas a estar caminando borracho, tú vas a agarrar esa casa, tú vas a agarrar ese carro, tú vas a tener esos pagos, esas deudas pagadas, esa sanidad la tendrás, esa parte de cuerpo la tendrás. Bueno, déjame decirte lo que pasó. En Segunda de Reyes 19, yo te estoy diciendo, Segunda de Reyes 19, ¿qué pasó? Espérame, déjame regresarme aquí. Amén. Esto es cuando el rey, ni me puedo recordar de su nombre, el rey Ezequías, yo creo que se llama Ezequías, sí, Ezequías. Entonces, Él estaba tratando, el enemigo le estaba quitando cosas de él. Y cuando la fe no está presente, eso es lo que pasa. Y lo que pasó vino entre su mente, entró en su mente al punto, esto es Segunda de Reyes 18, y ahora, y el tercer año de Oseas, hijo, comenzó a reinar Ezequías, estaba sobre estas ciudades, y Ezequías, rey de Judá, le dijo al rey de Siria, diciendo, yo he ofendido, regresa de mí, y eso es lo que yo pusiste sobre mí. Y el rey de Siria le apuntó a Ezequías 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Y ahora, un talento es como un millón, como hasta en otras palabras, 30 millones de dólares le pagó a él. Y Ezequías no le dio solamente la plata que estaba en el señor, la casa del rey, pero también en la casa del Dios. Y también hasta el oro de la puerta. Entonces él está quitando a la gente de Dios por medio del temor. Cuando entra el temor, nosotros cuando estábamos en Sudamérica, lo que pasó es que yo creo que fueron en los filipenses. Ay, yo yo agarré toda una clase de la clase de los estudiantes de Biblia, del estudio bíblico, y entramos aquí y una mansún se levantó. Nosotros éramos el último avión que se iba de irse de Manila, y estamos en los Philippines. Luego nos dijeron que no podemos ir al aeropuerto porque la agua estaba como alta, al nivel de 8 pies de alto. Y lo que pasó, entonces estamos ahí como 2 a 3 o 4 horas y entramos, tratamos de entrar, y luego nos dijeron podemos entrar, pero tienes que ir al otro lado de terminar porque el agua ha entrado del sótano, y entonces entró el agua y toda la electricidad estaba en el sótano. Y todos estaban afuera de terminal, y hasta los bebés estaban llorando y todo. Era un caos. Y le dije al Señor, ten misericordia, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos que ir al otro avión, entrar a América, pero se veía que todo se había cancelado. Y le dije, Señor, ¿qué vas a hacer? Y él me respondió, dice, utiliza tu fe. Le dije, alabado sea Dios, ok. Era yo solo. Yo estuviera como en Ezequías, yo puedo hacer decisiones basadas en lo que me va a pasar a mí. Pero yo tenía un agente aquí que yo era responsable. Y eso te pone como un peso sobre ti que yo tuve que hacer. Yo tuve que hacer una decisión por todos. Vamos a ir a un hotel. Hay un hotel donde podemos ir. Todo está involucrado en el dinero, y dinero, y dinero, y más dinero. Entonces yo no sé cómo nosotros obtuvimos el dinero, entramos a este hotel, y yo tenía un cuarto en el hotel, y el cuarto de todos. Le dije, ¿qué tipo de hotel es aquí hoy? Yo no sé dónde vino este hotel. Yo creo que Dios nos trajo ese hotel desde el cielo para ese propósito, porque yo nunca he visto un cuarto muy bonito. Yo fui uno en Dubai, cuando estaba en Dubai, pero yo nunca he visto un cuarto con muy, muy, muy bonito. Yo me quedé aquí, yo me puedo quedar aquí por unos días. Y estaba lloviendo como una mansún. Y yo, si tú sabes que es como eso, son muy pesados. Y me dijeron a mí, pastor, ¿qué vamos a hacer en la mañana? Y la pregunta era, ¿nos saldremos del hotel y agarrar todo este grupo a entrar a una terminal que está cerrada? Nosotros estamos esperando una palabra que se iba a abrir el terminal, pero no estamos escuchando nada. Pero eso es lo que le dije, vamos a levantarnos a las 6 de la mañana y nosotros nos vamos a salir de este lugar y nos vamos a regresar a América. Estamos en acuerdo con esto. Yo creo que estoy creyendo, lo estoy diciendo bien. Yo creo que si Bárbara está aquí, lo dijera mejor. Nos levantamos, nos unimos, entiende, nosotros agarramos un se veía con una de entre una un autobús que se veía como un autobús de escuela, porque saben que los santos tienen muchas bolsas, aunque nosotros debemos de estar en misión, todavía tiene mucho montón de bolsas. Entramos, agarramos todas las bolsas, regresamos al aeropuerto. Ya apenas habían abierto el aeropuerto cuando entramos ahí. Y ahora nos ponemos en fila para tener nuestros boletos. Agarramos nuestros boletos. Nos entramos al 747. Yo estoy ahí completamente empapado y mojado. Y el atendiente, ¿te puedo ayudar? Le dije, por favor, dame un cambio de ropa si tienes. Él me dijo, solamente acuéstate y olvídalo. Y tuve el mejor alimento y me dormí por todo el viaje. Y eso va a ser el trato muy pesado para mi fe que yo he tenido en un viaje de misión. Y yo encontré algo. Yo estaba diciendo, tienes que orar para entrar y tienes que orar para salir. Y Dios me corrigió a mí. En este último viaje que fuimos a Guatemala, él me dijo, ¿por qué tú estás diciendo eso? Él dijo, ¿yo te dije eso a ti? Le dije, y yo le respondí, no, Señor, ¿qué yo te dije a ti? Yo le respondí, tú dijiste que yo sería bendecido entrando y ser bendecido saliendo. Y después de que yo he dicho eso, yo nunca he dicho ningún problema entrando y saliendo. ¿Y qué pasó? De Segunda de Reyes 19, el profeta le dio algo que orar y luego le dio, agarró lo que había, él oró lo que el profeta le dio y después de eso, él se puso a dormir. Ese es tu acto de fe. Yo me voy a ir a dormir. Ese dinero no se apareció por el primer cierre que tenemos en este cierto comercial y luego estamos en el segundo cierre y yo me puse a decretar algo. El abogado me estaba llamando, pastor, ¿dónde está el dinero? Bueno, yo creo que yo lo he recibido. ¿Tú has creído que es qué? ¿Dónde está el dinero? Necesitamos el dinero, pastor. Yo colgué ese teléfono, me fui a mi casa, me fui a dormir. Yo puse esa sábana sobre mi cabeza y le dije, yo no estoy aquí. ¿Qué pasó? Un milagro se llevó a cabo. Y yo solamente estoy diciendo algo. De vez en cuando necesitas un quebrantamiento. Y tú tienes que estar parado para ese quebrantamiento. Yo te estoy diciendo, se verá mal hasta el final, pero Dios saldrá y se manifestará. De repente sabrás. En Segunda de Reyes 19, ángeles vinieron, y fíjate, y derrotaron todos los soldados de Siria, 180,000 de ellos. Y que fíjate lo que pasó, el rey se levantó la próxima semana, es el próximo día, y todos eran muertos. No estés contra la gente de Dios, porque la gente de Dios, caminamos por fe. ¿Y qué? Y no por vista. Y no por vista. Denle a Dios una alabanza. Alabado sea Dios. Tú tienes que declarar ese milagro para que ese milagro se acontecerá y será legal en esta tierra. Si tú estás aquí y Dios se ha hablado en tu corazón acerca de ser nacido de nuevo, este es tu tiempo. Y ese es el tiempo que yo me fijé, que en tu vida, si tú eres como yo, las cosas se...